con la mente abierta. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euromédica Mundo Financiero, Airlife, Provida, una compañía MedLife, Alto del Carmen, MBI Inversiones, Inmobiliaria Paz y Clínica IBI. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl, donde quieran escucharnos a través de internet, también en Twitter, @ Radio Duna. Esta tarde nos visita, como todos los viernes, Francisco Aravena, que parte casi todos los viernes de este programa, porque realmente falta, sin excusa. Bueno, tiene otras pegas también, tiene otras responsabilidades, pero esta es una responsabilidad también, pues cuando uno asume ciertas responsabilidades, ciertos compromisos, llega a acuerdos, hay que respetarlo. Bueno, vamos a estar también con Claudia Pérez, que es actriz, una conocida actriz que está, por ejemplo, en la teleserie No abras la puerta, pero vamos a hablar de una obra de teatro que ella dirige y que también coescribió, se llama Punto Ciego, una infancia invisible, que aborda el tema de la prostitución infantil, de la explotación sexual infantil. Tenemos varios temas entretenidos, muy buena música, ¿eh? Hoy día eso se los doy por descontado. Así que comenzamos de inmediato con los temas del día. María del Carmen Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Isabel Pantoja ha sido de los temas más comentados en España ya, es el colmo del el único tema.
¿Qué te ve para los españoles, que y sobre todo para los medios españoles, que se muera la duquesa de Alba y que toma empresa
Isabel
Pantoja, las dos cosas ocurriendo al mismo tiempo?
Sí, no, el diario se divide en dos nomás, hay dos noticias que cubrir.
Dos noticias, sí.
En España, nada más. Sí, bueno.
He tratado de esto, siguiendo la conversación que tuvimos ayer sobre la duquesa de Albert, he tratado de verdad
de entender
y no me llega la nobleza,
¿no?
la realeza, no hay algunos personajes que me caen bien,
ya, pero a mí eso es lo que me, bueno, no es que me cayera,
pero
bien,
no,
pero
no puedo llegar a entender la locura que produce.
Pero acá yo encuentro, al menos en el caso de la duquesa de Alba, es el personaje aquí en Chile, porque es porque es ella, porque se hizo todas las operaciones que se podía hacer, porque se casó con un tipo 25 años más joven que ella, es ella, da lo mismo al final los títulos que tiene, ¿no?
Puede ser.
Yo al menos yo la sigo por eso, o yo la seguía.
Puede ser. Yo estaba muy alejado de las revistas de papel cuché.
Ah, es que aquí
durante años.
Yo te puedo hacer una selección aquí, lo que tienes que leer.
Ese es el problema, yo creo.
Ya. No, vale la pena volver si uno se encuentra con gente.
Cuando uno habla de revista de papel cuché, ¿es técnicamente el papel cuché? ¿Y qué pasa con revistas que tienen papel cuché, pero que no podríamos incorporar en la categoría de revista de papel cuché?
Por ejemplo, Francisco,
que responda. Revista que pasa, por ejemplo. Le voy a preguntar a Francis, porque tiene...
Yo le voy a empezar a decir revista de papel cuché.
La revista que pasa es una revista,
sí,
de papel
cuché.
Tiene papel de muy buena calidad. ¿Mm? Y papel de tipo cuché, ¿no es cierto? Pero no es una revista de papel cuché.
No,
siendo,
sí es.
Siendo
sí
una
es.
Revista de papel cuché.
Y ahora se va a quedar ahí.
Esto.
Ahora
es,
se va a quedar ahí.
Es muy curioso.
Yo voy a empezar a nombrarla así. La revista de papel cuché, ¿qué pasa?
Pasa de repente algunos proyectos editoriales que tienen un momento muy triste, en que pasan del papel cuché, sí, original
a una opacidad,
al papel de diario.
Uy, ahí, qué dolorosa esa transición.
Sí, es terrible. Además, sí, que ese es un paso antes de la muerte.
Sí, en la mayoría, sí, de los casos. ¿Hay alguna sobreviviente? Yo, por ejemplo, Revista El Sábado.
Que tuvo esa transición.
¿Tuvo
también
transición?
Claro,
sí,
claro.
Es triste, es lo más triste que hay. Se ven oscuras, grises, ¿eh? Ni un brillo. En fin. Oye, Isabel, bueno, Pantoja ya está detenida. Se encuentra tras las rejas, de anteojos oscuros muy, muy grandes, tapando su rostro. Comienza a cumplir...
¿Cómo debe sentir el dolor esa mujer? Porque,
desgarrador.
Porque es de emociones intensas, Isabel,
sí,
Pantoja, por lo menos en sus canciones.
En su interpretación.
En su interpretación.
Sí.
¿Cómo llegará...? Yo creo que un dolor que no cabe en un solo ser humano.
El síndrome del corazón roto, así debe estar.
Necesita compartirlo con el mundo.
Oye, 2 años de cárcel entonces por blanqueo de capitales o lavado de dinero, relacionado esto a su expareja y exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Se dice, eso sí, que es posible que cumplida un cuarto de la condena, o sea, tipo mayo, ya podría empezar a disfrutar de algunos beneficios carcelarios que le permitirían airearse un poquito más que la situación en la que se encuentra ahora. Oye, y otro de los temas más comentados tiene algo que ver con Chile. Ya esas noticias internacionales que tienen que ver con Chile, ya. ¿Por qué? Igual es lejano. ¿Te acuerdas que hace unas semanas Lorenza Iso, la actriz de Qué pena tu vida? Pero salían solo, a ver, no, ¿Qué pena tu vida no salía.
¿Qué pena tu boda?
En Qué pena tu boda, sí.
¿Qué pena tu familia?
¿Qué pena tu familia? Sí, también salía, parece. De las últimas dos, Qué pena.
Lorenza Iso. No. No han hecho película eso.
se pensó un ya. Se nota que llegó Francisco, te estás portando pésimo. Bueno, Lorenza Iso se casó con Eli Roth. Eli Roth, actor, Bastardo sin Gloria, ya todo así como, llegamos a la meca Hollywood, toda la cosa. Ajá. ¿Ya? Bueno, Eli Roth grabó un video, o al menos lo protagoniza, presentó un corto, ¿ya? Donde él es el responsable de una violación a Lana del Rey. ¿Ya? El tema es que en el video se usan imágenes de videos musicales de Marilyn Manson, específicamente del video No Reflection, un video del año 2012. Todo, imagínate, un corto de, no sé, 2 minutos de un nivel de violencia entre las imágenes de Marilyn Manson y la violación. Ya no se puede con más violencia.
Inaudito.
Bueno, la cosa es que Marilyn Manson, primero se pensó que era como una especie como de spin-off del video de Marilyn Manson. Y Marilyn Manson ha salido ahora a desmentir que él tenga relación con este video. Él dijo, este video no es mío, es más. Pidió que se levantara de YouTube porque estaba violando los derechos de uso de las imágenes de
su video. Había dos violaciones entonces
había
en el video.
Dos violaciones. Mira. De derechos de uso y contra Lana del Rey. Bueno, el video ha sido levantado, igual se puede buscar y se puede ver. El corto se llama Storm Group 2013 Real, por si alguien lo quiere buscar. Muy violento. Pero para que vean ahí a Eli Roth como como nuestro representante en Hollywood después de... No, antes que Nicolás López, de todas maneras.
¿Sí? Sí. Pero tenemos a varios.
A ver, ¿quién más?
Cristian de la Fuente, por ejemplo.
No, pero Eli Roth más, po, ¿no?
Pero si Eli Roth no es chileno, po.
No, pero es como un cuñado, no sé. Nah, es familia, no finalmente, sé, ¿no? Sé. Estoy estirando el chicle para estar allá, dices tú.
Sí, absolutamente. Sí,
puede ser.
Sí.
Puede ser. Pero no, es más famoso que Cristian de la Fuente.
¿Dónde?
Allá, po.
Bueno, pero...
No,
pero
acá sí, no, po.
Pero si a nosotros nos importan los chilenos. ¿Qué nos importa el Roth?
A mí me importa Hollywood.
Bueno.
Problema tuyo que a ti no te gusta Hollywood. A mí sí me importa.
Muy aspiracional.
Muy aspiracional, sí.
Ya, pues, te invito a escuchar buena música, mejor. María del Carmen. Fíjate que... tú sabes que Mick Jagger coprodujo en realidad una película que se está estrenando por estos días. Acerca de James Brown, es la vida de James Brown, se llama Get On Up. Bueno, que ha sido además un desafío para el actor que hizo de James Brown, ha sido un desafío tremendo. Llegar a bailar como James Brown, no sé si han visto videos de James Brown, videos antiguos, presentaciones en vivo. Mira, increíble, increíble. Si Michael Jackson los impresionaba, bueno, James Brown, además inspirador de Michael Jackson, los va a impresionar doble, no sé si doblemente, pero también. Bueno, y Mick Jagger siempre se le acusaba, se decía, pero tú tratáis de imitar a James Brown.
El flaco copión.
Claro, y él lo ha admitido, dice, sí, efectivamente, lo contó esto al diario The Sun, dice, sí, trataba de imitar algunos de sus movimientos, pero eran imitaciones malitas, bien malitas, pero eso las hacía divertidas. Y dice, bueno, en esa etapa de la carrera de uno, cuando tiene, no sé, 19, 20 años, básicamente lo que uno hace, y lo hacían mucho estos jóvenes británicos en esa época, era imitar y copiar a otra gente. En el caso de Mick Jagger, trataba de copiar a James Brown. Dice, la verdad que todos hacíamos eso. Y de repente, claro, si tenías algo de talento, la cosa funcionaba y empezabas a evolucionar y a desarrollar tu propio estilo. Así que es con esta confesión de Mick Jagger de que efectivamente James Brown era su gran inspirador, pese a lo mal que le salía la imitación. Escuchamos a los Rolling Stones con Don't Stop. Escuchamos la canción Don't Stop con The Rolling Stones. ¿Sabías que Leonardo da Vinci iba al baño 3 veces al día? Sí, pues. ¿Y Aristóteles era bueno para bostezar? No, ¿no te interesó? Bueno, esto sí que te va a interesar, porque Opel la hizo otra vez. Desde el 1 al 30 de noviembre, todos sus modelos tienen un 0% de interés. ¿Sí te pareció interesante? Esto sí, probablemente te pareció interesante. Ingresa a opel.cl. Opel, believe in autos. Y en espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige a bioseguridad ambiental Airlife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.com. ¿Y qué tienen en común frases como no vuelvas tarde, piensa antes de decidir? Bueno, no solo que te los dan esa frase en ese tono de voz, ¿no es cierto? Sino que son frases importantes que te las entrega, son consejos que te entrega gente que se preocupa por ti, como la gente de Euroamérica. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Ya está con nosotros Francisco Aravena, como todos los viernes, Pancho.
Bienvenido. ¿Cómo estás, Polo?
Muy bien.
¿Muy bien?
Sí, muy bien.
¿Cómo ha andado la vida? ¿Bien?
Bien, sí.
Fantástico.
Sí. Bueno, ¿cómo es la vida con altos y bajos?
Con altos
y
bajos. De los altos quiero hablarte hoy.
¿Ya?
De los muy altos.
¿Ya?
De los que por lo menos según las encuestas, no es tan frecuente como los otros altos.
¿Personas altas hablas tú?
No, me refiero al orgasmo femenino.
Ah.
Tú, yo sé que tú querías hablar.
No, es que me acordé de la persona más alta que yo he visto en mi vida, en persona.
En persona.
Era, no, te juro de haber medido 2 metros 50. Te juro que no estoy exagerando.
¿Y así se desenvolvía normalmente o estaba en una especie de espectáculo?
En Alemania, en Berlín, en un museo. Lo vi en un museo. Había una estatua.
¿Él era parte del museo?
Él iba a visitar el museo.
Creía que estaba en el mundo mágico, decía. Qué bonito este museo en miniatura. Qué bonitas las miniaturas acá, te decía. ¿No?
Era impresionante. había una estatua gigante de Lenin en el museo. Y el tipo se paró al lado de la estatua. Era del mismo porte. Tenía la cabeza del mismo porte.
Él creía que estaba en Madame Tussaud.
Realmente. Era una... Claro. Decía, al fin alguien de mi tamaño. Exacto. Decía. Mira, no, pero impresionante. Y me dieron ganas de sacarle foto. No me atreví. Y que todo el mundo además lo miraba y quedaban con... Oh,
era como en contrapicado.
Absolutamente.
Una selfie con su ombligo.
Bueno, tenía ganas de contar esa...
Qué bueno.
Nunca había salido el tema de alguien alto.
Dado que estás tan entusiasmado, te quiero hablar del orgasmo femenino.
¿Ya?
Que tú sabes que, por lo menos según la encuesta... Yo siempre me pregunto cómo hacen esas encuestas también, porque qué difícil hacer la encuesta sobre sexo, ¿o no?
Sí.
Te preguntan, por ejemplo, si te preguntan... No me contestes, por favor, no quiero saber, pero si te preguntan... Señor, ¿cuántas veces de todas las veces que tiene sexo alcanza el orgasmo, por ejemplo? Entonces la gente puede...
¿Te han encuestado alguna vez?
Jamás.
¿No? Jamás. ¿Sobre sexo o sobre nada?
O sea, lo que pasa es que cuando la única encuesta a la que uno accede es cuando te llaman... Hola, la llamamos de XXX Research Marketing. Y uno generalmente no tiene tiempo.
Yo contestaba una vez, contesté la encuesta.
Una vez te dicen...
CEP.
Yo una vez caí en una... Ah, ¿en serio?
Sí.
Ah, pero eso es importante. Larga.
Como 45 minutos.
Pero eso es importante, Polo.
Seguro, sí.
Eso es importante.
Y una vez también contesté una sobre sexualidad.
A mí, yo un par de veces he caído en esas que te dicen 5 minutos.
Sí.
Y después está ahí, oye, buena onda, pero ¿cuánto falta? Y sigue, en fin. Bueno, según las encuestas, entonces, las mujeres tienen mucho menos orgasmos que los hombres. ¿Cierto? Y un poco uno...
Sí. Eres tú el que está
entregando la información. No, un poco uno se lo explica en el sentido de que es más, por lo menos... Si uno, digamos, en la encuesta informal de la vida, uno entiende que es más frecuente que si hay una interacción sexual hombre-mujer, el hombre tenga su orgasmo y la mujer no siempre. De hecho, para nosotros los hombres es una preocupación. Una preocupación en el sentido de que uno tiene que estar atento de la otra persona para, ojalá, que valga la pena para ella también. Mira, ¿correcto?
Me temo que estás hablando...
¿Estoy metiéndome en temas que no conoces?
No, estás hablando por ti, porque tú eres un hombre muy evolucionado, muy con tu lado femenino, muy desarrollado además,
no sé,
muy preocupado,
Polo,
del otro, no sé, y especialmente de las mujeres.
Es supervivencia, Polo.
No, pero es que hay hombres que a los que lo que pase con la mujer no les interesa, no les va ni les viene.
Claro, sí, bueno.
Es problema de ella. Eso es lo que piensan, digamos.
Bueno.
Yo no pienso así.
No me cabe duda que no. Bueno, el asunto es que cada cierto tiempo salen estudios para explicar cuál es el sentido, por qué existe el orgasmo femenino. Porque hay dos grandes teorías sobre por qué existe el orgasmo femenino. ¿Por qué no se pregunta por el masculino?
Por el masculino.
Porque es más evidente. Porque la consecuencia del orgasmo masculino es... Perdón si está...
Ya, si ya está, te metiste en esto.
Okay. Perdón, si está consumiendo algún alimento, pero está tomando 11, no sé.
Ya, por favor.
Ok.
Paremos.
La consecuencia del orgasmo masculino es, ustedes ya saben qué significa que se liberan las semillitas.
Claro.
¿Correcto? Las esquivas, codiciadas semillitas. Codiciadas semillitas.
Sobre todo las de algunos.
Exacto. Se liberan y parten a su casa, con Z, buscar la carrera por la vida, ¿correcto? Entonces uno dice, bueno, el orgasmo masculino existe para que uno libere sus semillitas y por lo tanto la especie se reproduzca. Estoy hablando desde un punto de vista de la evolución, ¿correcto? En cambio, en el caso del orgasmo femenino, no necesariamente. O sea, la mujer puede ser fecundada sin haber tenido un orgasmo en la relación sexual.
Claro.
Por lo tanto, el condicionamiento evolutivo no es tan directo, no es tan evidente, ¿correcto?
Perfecto.
Por lo tanto, en general se han llegado a dos tipos de hipótesis para explicar por qué existe el orgasmo femenino. Uno de esos es el que interpreta que el orgasmo femenino es simplemente un subproducto, es una consecuencia, que no tiene una función, sino que, y esto va a sonar súper, súper machista, pero no soy yo.
Es la ciencia.
Es la ciencia, son estas hipótesis, que dicen que es una consecuencia del orgasmo masculino. En el fondo, para que el hombre tenga, para que la mujer quiera estar con el hombre, para que la mujer quiera acostarse, tener sexo con el hombre, tiene que tener también una retribución, porque si no, ¿por qué lo va a hacer? ¿Cierto?
Claro.
Entonces, es como el premio por portarse bien, digamos, y generar la interacción sexual necesaria para reproducir la especie, ¿correcto? Uh-huh. Y otra rama, otro tipo de hipótesis, tienen que ver con la capacidad de la mujer de seleccionar a su pareja. Y a eso se refiere el más reciente estudio, aunque no es, por lo menos hasta donde leí, muy, o sea, desde luego no es concluyente, es solo una hipótesis. ¿Ya? Dice, es de estos estudios que dicen, hay que investigar más sobre esto, que esa es su conclusión. Un poco frustrante si uno quiere grandes titulares, pero
es como formar una comisión seria después de estudiar un proyecto de ley.
Pero es serio, es responsable. Y dice que las mujeres, entonces, al tener un orgasmo con su pareja sexual, o con la persona con la que, ya sea momentánea o permanente, digamos, confirma que ese hombre es de los buenos, es de los que me hace sentir bien, por lo tanto, es de los que puede ser bueno para reproducirse con él. Y que, de alguna manera, a través del orgasmo, la mujer también como que comprueba que el hombre tiene cierta característica en ella, y característica que puede significar que sus codiciadas semillitas sean buen material reproductivo.
¿Correcto? Ya, ya.
Ahora, hay una columnista de la página de la revista electrónica Salón.com que hizo un interesante listado, porque dijo, oye, hay tantas cosas que se están diciendo sobre el orgasmo, que dijo, a ver, separemos polvo y paja.
Ya.
Hagamos la lista, digamos. ¿Por qué de las conclusiones a las que ha llegado, o de la interpretación a la que ha llegado la ciencia? ¿Por qué existe el orgasmo femenino? Uno, lo que te decía, dan más ganas de tener sexo si tienes orgasmo. Por lo tanto, colaboras con la tarea reproductiva. Segundo, te ayuda a conciliar el sueño. Y fíjate que, claro, porque después de el orgasmo dicen que las personas tienen, hay una baja de energía y por lo tanto viene esa siestita.
El descanso del guerrero.
Y se supone que ese tutito te permite que, si es que tu semillita va nadando ahí en busca del codiciado óvulo, va a tener más posibilidades, porque va a estar como el sistema va a estar más relajado y por lo tanto va a tener más posibilidades de llegar a su meta. La otro es que...
¿Y el cigarro qué papel juega? El papel evolutivo, ninguno.
No lo sé. Hay otro que es que hay una especie de... No sé cómo decirlo con palabras, pero hay una especie de vacío que forma la mujer dentro de su útero, en el fondo, y que permite que él le da un impulso, en el fondo, va a buscar a los espermios y dice, venga para acá, mijito. Venga para acá, claro. Así como una aspiración. Y finalmente que tiene este apego, que es la liberación de oxitocina. Tú sabes, la oxitocina, que se dice que es la droga del amor, que produce cierta como apego con, ya sea tu compañera o compañero sexual, o con tu hijo, no sé qué. Aunque esta última teoría, fíjate que ha sido puesta en duda, no es tan concluyente de que la oxitocina sea, tal como se ha divulgado, la droga del amor. Dicen que no está tan comprobado como pensábamos en esos fáciles titulares de páginas electrónicas.
Bueno, señora, señor, si usted va con su hijo en el auto, su hija en el auto,
Llegó la hora de hablar de esas cosas.
Llegó la hora de hablar de estas cosas, sí. De tener esa conversación.
Es the talk.
Que siempre esa conversación llega bastante antes de lo que uno quisiera en la vida.
Básicamente cuando el niño ya aprende a sintonizar la radio.
Pero ya es tarde. Incluso muchas gracias, Pancho. Hasta el próximo viernes. Bueno, nos vamos a la pausa. El éxito es un gran objetivo. Y el éxito es solo que tu agenda y la de tus amigos coincidan para tomar un Alto del Carmen juntos. Volar alto cambia tu perspectiva. Alto del Carmen, vuela alto. Y a todos los que se están preparando para salir este fin de semana, ¿cuánta gente que irá ya en camino, en búsqueda de la carretera? Bueno, pongan atención porque con las tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento en Petrobras todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Provida valora tu tiempo, por eso te ofrece una atención rápida y fácil. Visita provida.cl o una de sus 82 oficinas. Provida AFP, una compañía MedLife. Y la inmobiliaria Paz se esfuerza por hacer un gran producto, gran diseño en el interior de los departamentos, full equipado, terminaciones de máxima calidad. Descubre detalles como las ventanas con termopanel, por ejemplo, porcelanato, granito, mármol. Todos los departamentos Paz están diseñados para vivir bien. Paz, como tú quieres vivir. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Recorre la carretera Austral en auto, en bicicleta, caminando. Hay unos paseos maravillosos por el Parque Nacional Queulat, ríos, lagos, lago General Carrera. Puedes pescar, caminar, puedes hacer lo que quieras en la región de Aysén. Elige Aysén como destino de tu próximo viaje. Más información en www.recorreaysén.cl. Apoya al Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Ven a la feria I Love Bike, así se llama, I Love Bike, que esto es mañana, es hoy 22, ¿no? No, hoy es 21, mañana 22 y el domingo 23, sábado 22, domingo 23, desde las 10 de la mañana en el Parque Padre Hurtado de la Reina, aquí en Santiago, por supuesto, y súbete a la trotadora más grande del mundo. ¿Vieron que salió esta la trotadora? Que se llama la Gran Trotadora Oxford. Y lo puedes ver ahí en la página web, lagrantrotadoraoxford.cl. Y salió en el Daily Mail. Lo vi ayer. Salió en el diario británico Daily Mail, diario que es fuente habitual de este programa, además. Y ahí aparece la foto de esta trotadora gigantesca de Oxford y con varias personas trotando ahí. Y nombra, por supuesto, a nuestro país. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones te ofrece las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y en IBI Santiago somos pioneros en el Embryoscope, una tecnología de punta que registra en video y en tiempo real la división celular del embrión para poder favorecer los mejores resultados y aumentar la tasa de éxito de embarazo. Infórmate en la clínica IBI o en el 2571-3600 y en ibinet.cl. IBI, donde nace la vida. Qué complicada la situación que está viviendo Bill Cosby. Yo sé que hemos hablado de este tema, puede parecer medio repetitivo, pero es que esto se le va complicando cada vez más. Y aparecen hoy día varias cosas importantes, nuevas denuncias en contra de Bill Cosby de parte de mujeres que hace ya algunas décadas habrían sido abusadas por parte de Bill Cosby, que tenía la técnica de ofrecerles o trago o café o algo que se tomaran, le echaba algún tipo de somnífero, algún tipo de medicamento para que ellas perdieran la conciencia o quedaran semiconscientes y así abusar de ellas. Esa es la acusación, y la verdad que son acusaciones que se van haciendo cada vez más más plausibles por la cantidad y también por el detalle que se entrega. Hoy día se recoge una historia del año 2005 donde una revista, que es un tabloide bastante desprestigiado pero que realmente hace algunas investigaciones de calidad, que es el National Enquirer. El 90% de lo que publica es de dudosa procedencia, pero realmente hace investigaciones en serio. Y esta es una investigación en serio que estaba haciendo una periodista acerca de dos denuncias en contra de Bill Cosby. Bueno, se enteraron los representantes de Bill Cosby de lo que estaba pasando, hablaron con el National Enquirer, con los directores en esa época. El editor le mandó, o el director decidió mandarle a los representantes de Bill Cosby el artículo en cuestión. Y ellos, después de leerlo, dijeron: esto, la verdad, es que no vamos a permitir que se publique. Y eso, obviamente, que para un medio de comunicación es una mala respuesta, por decirlo menos. ¿Y qué pasó? Bueno, que finalmente Bill Cosby les dijo, o el representante les dijo: ¿saben qué? Miren, no publiquen esto y nosotros les vamos a ofrecer una entrevista en exclusiva para ustedes. Una larga entrevista, pregunten lo que quieran. Bueno, ahí veremos nosotros lo que contestamos. Y eso es lo que finalmente se acordó. Fue votado el artículo original y se reemplazó por esta entrevista. Hay registro de eso, hay denuncias también por parte de la periodista que lo hizo en ese minuto. Y hay otra denuncia, además, más que denuncia, se ha dado a conocer la conversación que tuvo Bill Cosby con el periodista de la agencia AP hace poquito, un par de semanas atrás, cuando él fue, esto también lo contamos, cuando él fue a entregar su colección de arte africano, arte afroamericano, al Museo Smithsonian, a uno de los museos Smithsonian. Bueno, el periodista le preguntó acerca de estas denuncias y él simplemente no contestó. Lo miró de frente y no contestó absolutamente nada. Pero una vez que cortaron la cámara, y esto se supone que estaba cortada la cámara, y esto se siguió grabando, Bill Cosby les dijo: yo supongo que una organización seria como ustedes no van a publicar esto. Y le dice a su representante: me imagino que tú te vas a preocupar de que esa pregunta no quede dentro de la entrevista. Bueno, la pusieron en la entrevista y eso de alguna manera también ayudó a que todo este escándalo siguiera creciendo. Oye, a propósito de escándalo, generó un cierto escándalo las fotografías de Kim Kardashian en la revista Paper, desnuda por delante, desnuda por atrás. Y Madonna quiso expresarse en esta discusión, alegando lo siguiente. Dice: hace algunos años yo aparecí en una fotografía desnuda, en topless, digamos. Y para publicarse esa fotografía me pusieron, dice, sobre los pezones una banda negra, ¿no?, para taparlo. Dice: ¿por qué los pezones son pornográficos y eso es está prohibido y es provocativo, y no mostrar el trasero completo o prácticamente completo como lo hace Kim Kardashian? Una discusión de altísimo nivel la que se está dando en esta materia. Esta es Madonna, Open Your Heart.
Hang my head.
Escuchamos a Madonna con la canción Open Your Heart. Ya está con nosotros la actriz Claudia Pérez. Ella es la autora de una obra de teatro que está basada en una realidad tremendamente dura.
Así es.
No muchas veces se hacen obras de teatro con, digamos, que tienen una inspiración tan directa en la realidad. Y en realidad es que a la vez, además de ser duras, son muchas veces invisibles. De hecho, se llama Punto Ciego, una infancia invisible. Y trata acerca de... Es la historia de una niña prostituida por su propia madre.
Explotada sexualmente, porque ahora se cambió la palabra. Bueno, quiero hacer un alcance que yo no soy la autora. La autora es Iria Retuerto. Yo soy directora y trabajé en la génesis del texto.
Perfecto.
Pero la autora es Iria Retuerto, que es una antropóloga, escritora,
sí,
que
ella,
además trabajó mucho tiempo en ONG Raíces. Entonces, debido a su experiencia también, la obra se realiza con esa realidad también.
Tú también trabajaste en la...
Trabajé en el texto, en un, sí.
Pero también en la ONG Raíces, ¿no es cierto? Haciendo talleres de teatro ahí.
Sí.
¿Ese fue tu primer acercamiento a esta realidad de la explotación sexual infantil?
Exactamente. Yo me acerqué a ONG Raíces a través de Iria Retuerto, primero en una campaña de sensibilización que se llamaba No hay excusas. La explotación sexual con niños, niñas y adolescentes es un crimen. Y partí ahí con esa campaña. De a poco me fui vinculando más porque me interesó mucho el tema. Me pareció muy fuerte. O sea, es difícil no hacer empatía con un tema tan fuerte y tan doloroso. Conocí la labor que hacen ellos. Ellos son una ONG emblemática en el apoyo a los niños, niñas y adolescentes en explotación sexual y en la reparación también. También tienen muchos estudios. Es una ONG que trabaja muy seriamente, que son muy rigurosos, muy sistemáticos. Entonces me vinculé mucho, además porque ellos tenían un taller de teatro. Y ellos, Iria Retuerto, junto con otras actrices, elaboraron una metodología de reparación a través del arte y a través del teatro y la creación. Y a mí me interesó muchísimo eso, porque a mí la dimensión pedagógica, la dimensión terapéutica del teatro y de la creación, del proceso creativo, me interesaba mucho, e hice mi tesis sobre eso. Entonces me empecé a vincular, empecé a hacer los talleres, conocí a las niñas, conocí el trabajo, y la verdad es que, como te decía antes, es muy difícil no hacer empatía. Entonces quise vincularme más. Hicimos otros talleres con otras ONGs, con otras fundaciones que trabajan también en prevención y en reparación con niños en explotación sexual. Y mi deuda era hablar de este tema, visibilizarlo, pero desde mi lenguaje, que es el teatro. Y de ahí nace esta obra.
¿Cómo hiciste esa transformación desde la pura descripción de la realidad a una obra, finalmente una obra artística, y como es una obra teatral?
Bueno, costó harto. De hecho, en estos 10 años vinculada a la ONG, yo siempre quise hacer una obra de teatro, pero era tanto el material, era tan doloroso, que yo no sabía cómo agarrar eso y transformarlo en un objeto artístico, que tuviera una belleza artística. Bueno, y ahí con Iria estuvimos conversando largamente sobre qué es lo que queríamos decir, cómo contar este cuento. Teníamos muchas experiencias y muchas historias en nuestras cabezas, y también con un mensaje que fuera esperanzador, porque la idea es también que la sociedad se haga cargo, y un poco eso es lo que habla la obra también, de que todos somos responsables, no solamente la negligencia parental o marental o la negligencia de la familia, sino también la negligencia social que hemos tenido nosotros, la negligencia política, la negligencia del Estado, que tiene en abandono estos niños. Entonces, de muchas historias de niñas, elaboramos la historia de una niña que vive la explotación sexual, que su madre alcohólica, que vivió lo mismo cuando era chica, porque además esto es un círculo, o sea, una madre negligente no es una madre negligente porque nace negligente, es porque también ha vivido historias de abuso, historias de vulneración de derechos. Entonces, esta madre que es alcohólica, que también fue abandonada por sus padres, que también vivía el abuso, tiene esta hija que la explota sexualmente solo por cajones de mercadería. Porque la explotación sexual no siempre es plata, a veces es protección, a veces es un par de zapatillas, a veces es que te enseñe a leer, a veces es un cajón de fruta. Entonces, bueno, y vemos cómo esta niña vive en esta oscuridad y que no conoce otra realidad. Esta niña es explotada desde los 7 años. Vive también su hermano en esta normalidad, en esta naturalidad, que no son capaces de reconocer que hay un abuso y que la niña es víctima. Y de repente, pum, aparece una luz que es una vecina, que ella ve que algo pasa, siempre le está dando mensajes como, mira, si tienes algún problema, dímelo, porque ella ve, pero no se atreve a comentarlo, porque es raro meterse en la vida de los vecinos y cada uno sabe cómo cría a los cabros chicos y todo eso que se dice, claro, siempre. Y de repente también aparece el amor. Y el amor la hace a la niña reconocerse como víctima. Y cuando ella ve que existe otra realidad, que existe una ventana, que en realidad hay otros caminos, ella dice, no, esto no puede seguir. Y ahí empieza un poco a aparecer la luz en esta historia.
Estamos conversando con la actriz Claudia Pérez. Ella dirige la obra Punto Ciego, una infancia invisible. Desde el punto de vista ya del lenguaje propiamente teatral, ¿cómo se aborda también esta realidad? Porque aquí hay hechos, hay situaciones que son horrorosas, digamos.
Sí, son tremendas.
Y que llegan a herir la conciencia. Entonces, ¿cómo la abordan ustedes? ¿Y cuál fue un poco tu postura y tu visión para convertir esto en lenguaje teatral, así bien en lo concreto?
Mira, ese también fue el segundo desafío, junto con la diseñadora Laura Gandarilla y con los actores Mario Soto, José Luis Aguilera, Claudia Vergara, Benjamín Hidalgo y Carla Romero, que está maravillosa en el papel de Esmeralda. Quisimos hacer, si bien es un tema súper dramático, súper doloroso, hacer un montaje bello, que hubiera belleza, y desde ahí yo le di énfasis al mundo de la niña, a la psicología de la niña. Y ahí también, bueno, está el texto de Iria, que ella cuenta la historia desde la psicología de la niña y desde donde ella se agarra para poder sobrevivir. Porque una realidad que le ocurre a todas las niñas, transversalmente, los que son abusados y los que son explotados sexualmente, es que los niños escinden su cuerpo de su mente. Ellos tienen que separarse y pensar en otras cosas. Y ese mundo mágico, ese mundo de la niñez, de lo lúdico, eso también está demostrado en la obra. Entonces, la obra se cuenta desde tres dimensiones. Uno, la realidad, que las actuaciones están muy realistas, pero también existe la psicología de la niña, que es el mundo mágico, lo que ella sueña y lo que ella ve, y esos son momentos muy mágicos, de realismo mágico de la obra. Y además hay otra dimensión, que es la dimensión legal, que es cuando se enfrentan al juicio, que también ahí hay un vacío que bueno, se está trabajando en eso, pero también hay un vacío legal con los niños, que tienen que revictimizarse, que tienen que contar mil veces lo que les pasó, porque también ahí la legalidad tampoco se ha hecho cargo de este problema.
Claro, en eso estamos, según los expertos, alrededor de 100 años atrasados.
Así es.
Estamos conversando con Claudia Pérez. Ella es la directora de Punto Ciego, una infancia invisible. Quería recordar, Claudia, que esta obra se está presentando en Matucana 100, hasta el 30 de noviembre, los días jueves, viernes, sábado y domingo.
Así es.
A las 21 horas y el día domingo a las 20:30 horas. Ustedes pueden, por supuesto, comprar las entradas allá en Matucana 100.
Pusimos precios populares. Bueno, los jueves son a 2 lucas siempre en Matucana, pero además nosotros quisimos poner precios populares siempre a 3 lucas y a 2 lucas estudiantes, a 2.500, porque queremos que todo el mundo la vea, porque yo creo que es una realidad que es súper necesaria de ver. La gente que va, nos agradece eso, justamente eso por mostrar.
Eso te quería preguntar, ¿cuál ha sido la reacción que tú has visto, bueno, en el minuto, en la sala misma, y la reacción posterior?
Mira, la gente va media atemorizada, siempre me dicen, pucha, qué difícil. Bueno, es una obra, por lo que se disfruta. El tema se sufre, es dramático, pero de verdad se disfruta porque tiene una belleza artística y tiene un escape, y es súper esperanzadora. Por eso también yo hago énfasis en eso, porque la gente no lo va a pasar mal. Es un drama que duele, pero que la obra se disfruta, y que uno ahí entiende el lenguaje teatral y cómo ocurre la catarsis, también una catarsis social. Bueno, yo creo que el público ha sido súper agradecido, súper agradecido. Siempre yo salgo después de las funciones y hay por lo menos 10 personas esperándome para abrazarme, para darme las gracias, para contarme historias también que ellos han vivido, porque uno de cada 3 niños es abusado en Chile. O sea, es una realidad súper patente, que claro, uno no la habla porque es un tema súper delicado, pero que a mucha gente le ha pasado, que siempre uno tiene a alguien cercano que le ha pasado. Y la verdad es que la reacción del público ha sido súper emocionante. Ha ido gente de las OPD, también de la Oficina de Protección de Derechos, de San Bernardo, han ido de Quinta Normal. Ayer vinieron de Arica, de una fundación contra la explotación sexual. Y la verdad es que han valorado mucho el trabajo, porque además está hecho de forma súper respetuosa con el niño y siempre rescatando la infancia y la adolescencia, que también es una etapa de la vida que es súper mal mirada. La adolescencia siempre es como que tú la ves como con cierto temor, como que se ningunea un poco a los adolescentes. Claro. Y eso se rescata.
O siempre problemática, además.
O siempre, claro, problemática, claro. Y eso se rescata mucho en la obra también, como darle dignidad a la adolescencia.
Claudia Pérez, actriz, directora de Punto Ciego, una infancia invisible. Les recuerdo entonces hasta el 30 de noviembre en Matucana. Sí, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias,
bien.
Polo, por invitarnos, por invitarme.
Y bueno, ya nos tenemos que ir en el momento notable con Bárbara Espejo y recordamos la Guerra de las Malvinas. Después a todos nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Agustín Esquella. Pero van a estar conversando sobre cine. Ah, bueno... No sé, por lo menos Agustín es que ya sabe si Héctor Soto y Ascanio Cavallo, no sé. Ahí lo tendrán que ver ustedes. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y nosotros nos vemos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana y, por supuesto, sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.